Buenos días, bienvenidos a otra entrega más de Dedicado a. Hoy abríamos con la música de Bill Monroe con Blue Moon of Kentucky, un tema de 1954 que posteriormente versionarían Elvis Presley, pasándolo a ritmo de rock, y también los Beatles. Bueno, es 1954 también el año en el que está pintado el cuadro del que hablaremos hoy y que vamos a dedicar a Alba Esperanza, la novia de uno de nuestros participantes, que es una dedicatoria que se nos había quedado atrás en el tiempo. Pues hoy Alba Esperanza, el cuadro Desde las llanuras de Giorgio O'Keeffe, pintado en 1954, tu novio te lo dedica con todo el cariño, y nosotros también con él. La obra Desde las llanuras es una obra de gran formato, mide 1,22 m por 1,83 m en formato rectangular alargado. Es una obra que, aunque tiende a la abstracción, es una imagen que todavía nos recuerda a una imagen concreta, porque es una vista del paisaje de las llanuras de Nuevo México. Vamos desde abajo arriba, son franjas de color. La parte más estrecha, como una pequeña franja en la parte de abajo, es de un color rojo intenso, que tiene una franja encima, un rojo más desvaído, como si fueran unas nubes. Esa tierra roja con ese horizonte y esas pequeñas nubes de polvo tienen en el lado derecho, a nuestra derecha, una especie de pequeña forma amarilla un tanto diagonal, que es como un rayo quebrado. Y desde la mitad del cuadro hacia la parte, desde la mitad del cuadro, la parte izquierda, hacia el ángulo superior derecho, hay una gran curva en dos tonos de amarillo, haciendo zigzag como un gran rayo que cruzara todo el cielo. En los extremos tiene un tono un tanto rojizo, como una nube que le acompañara. Y todo el fondo del cuadro es de color naranja. Son colores cálidos, son colores muy brillantes, pero que también nos transmiten esa sensación de fuerza, de brillantez y de color. Como veis, son unos tonos muy sintéticos, unas líneas muy en zigzag. Y bueno, pues sabemos que es la segunda versión de una obra que ya había realizado la artista en 1919, 35 años antes, en una región de Texas que se llama Amarillo. En la pintura original, de formato vertical, O'Keeffe había querido representar, según ella nos cuenta en algunos, en algún documental, en alguna grabación, cómo se había sentido de impresionada y de fascinada al presenciar los traslados de las manadas de ganados por las grandes llanuras de las tierras áridas de Texas y Nuevo México, y cómo esas polvaredas que levantaban y el ruido ensordecedor del mugido de esas grandes manadas de las pezuñas al golpear, y de ese polvareda, ese calor que lo llenaba todo hasta en la distancia. Bueno, en esta segunda interpretación el formato ha pasado de vertical a horizontal, por tanto ha extendido mucho el punto de vista, y los colores son los de una puesta de sol que transmite toda esa sensación de calor. Hay una carta a la galerista amiga suya, Edith Halpert, que le comenta sobre esta pintura: el color simplemente es el color puro que sale del tubo, de rojo, naranja y amarillo limón. Me impresiona tanto que estoy bastante abatida, no sé dónde me llevará. La pintora ha ido simplificando, yo que he ido simplificando y llevando cada vez a un lenguaje más abstracto esta imagen, para ofrecernos una especie de imagen sintética de su memoria. Mi primer recuerdo es la luminosidad de la luz, luz por todas partes. Eso va a decir la propia O'Keeffe en algún momento, y su obsesión por la luz, que tanto la había conmovido en Texas y que la va a llevar a vivir en Nuevo México al final, a partir del 29, a salir de Nueva York, de la costa este, y ir a toda esa zona de Abiquiú, donde definitivamente comprará una casa en el 49. Va a ser en estas tierras llenas de luz, donde sus pinturas se van a hacer todavía más luminosas, más transparentes, y donde va a conectar con la cultura también de toda esta zona de Nuevo México, llena de un inquietante simbolismo religioso a través de los objetos, que va a conectar con esa también capacidad casi diríamos animista que tienen algunos de los objetos en su pintura. Al mismo tiempo, los formatos de los lienzos se van a ir haciendo cada vez mayores. Bueno, pues de George O'Keeffe, que durante casi 70 años va a ser una figura trascendental del arte estadounidense, sin duda una de sus pintoras, la pintora más importante de toda la tradición artística norteamericana y uno de sus artistas también más relevantes, se va a mantener siempre como un artista independiente a las tendencias y fiel a su propia visión, que va a buscar encontrar lo esencial y lo más sintético, casi abstracto, en la naturaleza. Tiene un gran dominio, un gran poder de observación y una gran delicadeza con el pincel que va a hacer que se matice la luz de manera increíble en sus pinturas y que va a hacer que sus pinturas también, sobre esos objetos a los que magnifica como en un primer plano, flores, huesos, esas visiones también de la ciudad, va a hacer que el gran público la acepte y la aclame como la gran artista americana del siglo XX. Las imágenes van a estar en su memoria y ella las va a sintetizar a través de esta especie de diario personal de objetos y de situaciones que va a generar a través de su pintura. Había nacido en 1887 en Wisconsin, en un lugar cerca de un lugar llamado Sun Prairie, y recibe una educación artística en la Escuela de Arte de Chicago. En Nueva York, poco más tarde, en la Liga de Estudiantes de Arte y en la Universidad de Virginia y la Universidad de Columbia para profesores. Vuelve a Nueva York y se va a convertir en maestra de arte, enseñando en varias escuelas primarias y secundarias y universidades de Virginia, Texas, Carolina del Sur, desde el año 11 hasta el año 18. Durante todo este periodo va a trabajar mucho con el carbón, con el carboncillo, y bueno, pues va a llevar su arte y su carrera en una nueva dirección, sobre todo en las líneas de la abstracción, una abstracción a través de dibujos de formas abstractas y de ritmos. Bueno, van a llegar estos dibujos de George O'Keeffe hasta el fotógrafo Stieglitz, que es el dueño de una galería de Nueva York donde exponen todas las vanguardias europeas y los artistas más importantes de Norteamérica en ese momento, más modernos de Norteamérica. Y bueno, pues Alfred Stieglitz en enero de 1916, después de exclamar por fin una mujer en el papel, expone sus dibujos en la galería, en su galería, en la 291, donde se encuentran obras de muchos artistas europeos y estadounidenses de la vanguardia y también de fotógrafos que querían darse a conocer o que querían que se conocieran por el público estadounidense. Bueno, pues con esta idea, el estímulo, el apoyo financiero, O'Keeffe abandona la enseñanza, llega a Nueva York en 1908 y va a comenzar esa carrera de artista que desde entonces, hasta la muerte de Stieglitz en 1946, va a ser su promotor, su mecenas. Va a realizar 22 exposiciones individuales y bastantes instalaciones en grupo también y exposiciones de grupo. Van a vivir juntos, casi de inmediato van a empezar una relación y se casan en el 24. Van a tener una relación bastante tormentosa a nivel personal y profesional. Y bueno, pues Stieglitz va a hacer una serie que se va a hacer muy famosa de fotografías de George O'Keeffe, que va a hacer a lo largo también de toda esa convivencia entre el 17 y el 37. Durante la década de los 20, O'Keeffe va a pintar toda una serie de cuadros arquitectónicos representando la ciudad de Nueva York no como es, sino como la sientes también. Y bueno, pues ahí tenemos una estupenda representación, quizá la primera obra de esa serie, que es Nueva York con Luna, en el museo. Bueno, a menudo pinta paisajes también en el lago George, en el estado de Nueva York, donde tienen un estudio con la familia de Stieglitz. O'Keeffe va a empezar con esos primeros planos y ampliando esas flores en grandes composiciones. Hacia el final de la década de los 20, se aburre de toda esta zona del lago George, también de la relación con Stieglitz. Va a tener un bajón bastante, una especie de pequeña depresión, y va a hacer su primer viaje a Nuevo México en 1929. Es una visita que va a tener un gran impacto a lo largo de su vida y un efecto inmediato en su trabajo. Y durante los siguientes 20 años, entre el 29 y el 49, va a realizar viajes anuales a Nuevo México, donde va a pasar hasta medio año pintando prácticamente aislada, y luego regresando a Nueva York durante el invierno para exhibir el trabajo hecho en la galería de Stieglitz. Este patrón o esta línea continúa prácticamente hasta que se muda permanentemente a Nuevo México en el 49. En Nuevo México, O'Keeffe va a encontrar nuevos temas para pintar: huesos de animales que han sido blanqueados por el sol, montañas escarpadas que dominan el terreno. El cráneo de vaca vacía va a ser uno de sus cuadros más famosos. Y reproducen las superficies desgastadas de un cráneo, los bordes dentados, aperturas irregulares. O'Keeffe dijo que los huesos simbolizan la eterna belleza del desierto. Más tarde va a pintar lienzos que combinan los objetos en composiciones fantásticas y que incluyen también el paisaje. Los resultados son bastante inquietantes, bastante provocativos, son extrañas yuxtaposiciones de imágenes. Del 43 y el 45 va a explorar variaciones sobre temas de huesos también en la serie Pelvis, que se va a centrar en los contrastes entre superficies cóncavas y convexas y los espacios sólidos y abiertos. Y bueno, aunque los huesos del desierto de Nuevo México habían despertado la imaginación de O'Keeffe, va a ser el paisaje de la región con sus formaciones geológicas, sus colores vivos, la claridad de la luz, la vegetación exótica, lo que va a atrapar a una mujer como George O'Keeffe durante 40 años. A menudo va a pintar las rocas, los acantilados, las montañas en un primer plano bastante dramático, como lo había hecho con las flores, un plano muy cercano. Y una de sus formas favoritas es un sitio que se llama Lugar Negro. O'Keeffe finalmente va a tener dos casas en Santa Fe. La primera, su retiro de verano, el Ghost Ranch, el Rancho Fantasma, ubicado bajo unos acantilados a 700 pies y miraba al Pedernal de la cima de la distancia, mientras que la segunda la utiliza como residencia de invierno y está en un pequeño pueblo de Abiquiú. Y bueno, pues ambos locales proporcionan gran cantidad de imágenes para sus pinturas. Una de las características de la casa de Abiquiú, que tiene un gran patio amurallado con puerta negra, que va a dar toda una serie de imágenes entre el 46 y el 60. Bueno, pues desde la década de los 50 hasta la década de los 70, O'Keeffe viaja por todo el mundo, hace viajes al Lejano Oriente, a Asia, a la India, a Europa. Volar en aviones también va a inspirarle una de sus series, Vista Aérea Entre Ríos. En el Whitney Museum hay también varios de estos cuadros, y en ambas series, así como en las imágenes posteriores, O'Keeffe va a aumentar todavía más el tamaño de sus lienzos a proporciones que ya van a ser casi de mural. Las últimas dos décadas de la vida del artista son relativamente improductivas, no pinta tanto debido a su mala salud, a una ceguera que le va a está obstaculizando su capacidad para trabajar, y cuando muere en 1986, muy longeva, a los 98 años, sus cenizas van a ser esparcidas por el paisaje de Nuevo México, que tanto había amado durante todo el siglo XX. Su legado, unas casi 1000 pinturas, es algo que nos sigue atrayendo y fascinando. Y bueno, pues como recomendación literaria, de un año antes, publicada en 1953, pero aunque había sido escrita en 1950 de un autor mexicano, tenemos una colección de unos 15 relatos absolutamente seductores del escritor mexicano Juan Rulfo en el Llano en Llamas. El Llano en Llamas, que es un título que nos puede recordar también a esta imagen desde las llanuras. Y bueno, pues os dejamos con esta recomendación de los relatos de Juan Rulfo, que siempre es muy agradable, y con la imagen de George O'Keefe.